Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 5 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Cerramos un día de una manera distinta a la que pensábamos. Leo Messi no va a seguir en el Barça la próxima temporada. El club azulgrana dice que ha habido un acuerdo, pero que no ha sido posible por la normativa de la Liga. Las explicaciones mañana del presidente del club, Joan Laporta, que comparecerá a las 11 de la mañana. Se marcha Messi un año después de amagar con hacerlo. Recordemos aquel famoso burofax. Deja un club más ganador que cuando llegó. El rosarino aterrizó en Barcelona con 14 años. Abandona el equipo con 34. Así sonaba en una entrevista recién llegado a la capital catalana.
Me fui a Newell, donde estuve hasta los 14 años y de ahí me vine al Barça. Sí, la verdad que muy contento porque nada que ver como vivíamos allá, aunque tu país, todo, tu amigo, tu familia, todo lo que quiera, pero acá viví una vida distinta y mucho mejor.
Por lo demás, la curva de contagio sigue cayendo en las últimas horas. Lo ha hecho 18 puntos, situándose en los 615 casos por 100.000 habitantes. Mientras tanto, la vacunación sigue avanzando. El 59% de la población ha recibido las dos dosis y la mejor noticia posible es que ya han alcanzado la inmunidad del 70% en Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y el País Vasco. El objetivo de todas las comunidades es vacunar cuanto antes a los menores de 30 años. Luis Bellido, muy buenas noches.
Buenas noches, Mami. Mira, Navarra ha anunciado hoy que va a empezar a vacunar a la franja de edad comprendida entre los 12 y los 15 años. Se suma así a Cataluña, Aragón, Murcia, Baleares y Canarias, mientras que en Andalucía es inminente. A la vez que se siguen inoculando dosis, se abre el debate de inyectar una tercera. Miguel Marcos es inmunólogo del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Ha estado en la tarde de COPE y ha descartado esta dosis entre los más jóvenes, pero no lo ha hecho en la población más vulnerable.
No sería raro que por la dinámica de cómo respondemos a esta vacuna específica, pues haya que ponerlo más tarde. Sea por esto y también por factores, como bien has comentado, de una variante más transmisible, etcétera, puede ser que, sobre todo en determinados grupos, sobre todo la gente que es anciana, los pacientes frágiles y los pacientes inmunodeprimidos, que tengan que ponerse otra dosis.
Francia inyectará esta tercera dosis después de verano y se suma así a Reino Unido, Alemania e Israel.
Esta noche también hemos hablado de turismo porque el Reino Unido ha decidido mantener a España en la lista ámbar, por lo que los turistas británicos vacunados podrán seguir viajando a España, no tendrán que guardar cuarentena a la vuelta. Sin duda es un respiro para el sector, tal y como nos ha contado hace un rato aquí en esta linterna Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Más de 25 millones de británicos, o sea, sí. Que y además muy concentrados, sobre todo en época de verano. Y efectivamente coincide perfectamente con el mapa que tenemos a nivel nacional, con las zonas en donde hay mayor ocupación y que eran menos dependientes de los británicos, y las zonas donde hay menos ocupación que eran más dependientes de los británicos, cosa que está empezando a variar a medida de que seguimos no con tan buenas noticias, porque la buena noticia sería que bajase la incidencia, que estuviésemos en verde, pero por lo menos no vamos a peor.
Y terminamos en Tokio. España ha logrado dos medallas más, las dos de oro, ahora son 12, pero pronto serán 14 si sumamos a la selección femenina de waterpolo y al fútbol masculino, ya que ambos van a disputar la final en sus respectivas categorías. No obstante, cuidado, porque mañana también puede ser una gran jornada para nuestros deportistas. Ángel García, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mami? Muy buenas desde Tokio. ¿Ves cómo iban a llegar las medallas? Y mañana pueden llegar otras cuatro. Ojo a la jornada de mañana, que es cortita en deportes. Solo tenemos 7 deportes con españoles, pero con 4 opciones de medalla. Cronológicamente, muy tempranito, a las 4:33 de la mañana en España, Damián Quintero, otro karateca, puede asegurar la medalla si se mete en la gran final. Es decir, si pelea por la plata o el oro. Es verdad que este oro está bastante más complicado que el de Sandra Sánchez, porque nuestro rival es otro japonés, pero mucho más imbatible que la rival de Sandra. Un poquito después, a las 9:30 de la mañana, el 20 kilómetros marcha femenino. Después de la casi alegría que nos han dado hoy los chicos, a ver qué pueden hacer mañana Laura García Caro, Raquel González y sobre todo María Pérez, que es campeona de Europa. A las 12:50, es decir, a 1:10 de la tarde en España, la semifinal de waterpolo masculino, España-Serbia. Si ganamos, también aseguramos medalla. Y a las 2 de la tarde en España, ojo a ese fenómeno del 5.000, el atleta Mohamed Katir, muleño y se siente español, que nos puede dar una alegría en el 5.000. Esas son las 4 opciones de medalla. Es verdad que también va a estar la final del 1.500 con Marta Pérez, el 50 kilómetros marcha, ojo, y aquí sí me quiero detener, con Jesús Ángel García Bragado, 8 Juegos Olímpicos que lleva, y estaremos también pendientes del golf, del piragüismo, aunque todavía son series. Aparece nuestro K4500, nuestra mejor embarcación en las series, con Cravioto, con Cooper, con Arévalo y con Germade, y también pendientes de la natación sincronizada con la rutina técnica de equipo. Así que cuatro opciones de medalla: el karate, el 20 kilómetros marcha, el waterpolo y los 5.000 de atletismo con Mohamed Khatir.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día más hemos vuelto a ver esas imágenes trágicas en el mar Mediterráneo, decenas de personas rescatadas cuando intentan llegar a nuestras costas. En las últimas 24 horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a 168 migrantes, pero es que en lo que llevamos de año han sido atendidas más de 7.400 personas, entre ellas 1.200 menores. Además, lamentamos la muerte de 47 personas. Vamos a saludar ya a José Antonio Rodríguez, él es responsable autonómico de emergencias de ayuda humanitaria a inmigrantes de Cruz Roja Canarias. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bueno, ¿cuál es el balance que podéis hacer de todo el año? ¿Es peor que en otras ocasiones?
Bueno, en este año 2021, pues sí que de momento hemos notado el incremento sobre el 2020. El final de 2020 fue cuando comenzó, sobre todo en las islas de la provincia de Las Palmas, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, una mayor oleada. Y aún seguimos sufriendo esta llegada de personas aquí a las costas canarias, con el número que bien acabas de comentar, unas 7.400 personas, cerca de las 7.500, con las 26 personas subsaharianas que llegaron en el día de hoy aquí a Gran Canaria, cerca de las 7.500 personas ya.
Uh-huh. ¿Se nota cierto descenso en el ritmo de llegadas, no sé, en estas últimas semanas o no?
Sí, pero claro, se nota un cierto descenso, porque también las condiciones climatológicas, las condiciones de navegación no son las más adecuadas aquí en la zona del Atlántico. Uh-huh. En la zona del Mediterráneo siempre es mucho más fácil llegar a las costas. Recordemos que es una travesía que puede ser en menos de 24 horas se puede hacer esa travesía, pero en la zona del Atlántico, que está considerada incluso una de las rutas más peligrosas para el tema de la navegación, sobre todo en Pateros o Cayucos, son travesías de 5 o 6 días o incluso hasta semanas. Uh-huh. Hemos sabido de embarcaciones que han llegado después de 15 días de navegación. Entonces las condiciones climatológicas en estos momentos son bastante adversas para este tipo de embarcaciones.
Uh-huh. Oye, José Antonio, el coronavirus, como lo tenemos presente absolutamente en todas las facetas de nuestra vida, ¿para vosotros ha sido todavía mucho más difícil atender a estas personas?
Sí, nosotros el año pasado hemos tenido que reciclarnos y hemos tenido que reinventar este tipo de estas nuevas intervenciones que tenemos que realizar. Hemos tenido que reglar muy bien incluso las intervenciones a la hora de ya en la llegada se va el voluntariado mínimo. Uh-huh. O sea, para atender a una intervención, ya no, si en una intervención de 15 personas puede ser asistida con 5 voluntarios, no tiene por qué ir 7. Es decir, sí, no vamos a poner en peligro a más personas en este tipo de cuestiones. Sí es cierto que después también internamente tenemos unos procedimientos, unos protocolos muy estrictos y la verdad que de momento, vamos a tocar madera, como suele decir, de momento nos ha ido bastante bien, dado que con todas las llegadas hemos realizado el procedimiento adecuado y no hemos sufrido ningún voluntario de Cruz Roja, no hemos sufrido ningún contagio. Uh-huh. Por ninguna intervención.
Bueno, oye, José Antonio, siempre nos sobrecogen las imágenes de los más pequeños, ¿no? Cuando les vemos, bueno, cómo los atendéis vosotros, otras ONGs, Salvamento Marítimo, la Guardia Civil. ¿Se está notando aumento o descenso de la llegada de los menores?
Es cierto que como comento, este año 2021... se está notando el aumento de menores, pero no de menores en sí, es decir, hemos notado un incremento de familias enteras. En años anteriores sí que venía a lo mejor un miembro de la unidad familiar. Uh-huh. Que era la persona que salía y es la persona que intentaba después devolver el dinero o reintegrar ese dinero a su familia. Sí. pero en este momento esto ha cambiado considerablemente. Ahora lo que están llegando son familias completas, el padre, la madre, los hijos que tengan. Entonces eso, claro, conlleva a otra serie de intervenciones también mucho más estrictas para poder apalear todo eso.
Claro, y para poder echarles una mano, ¿no?
Sí, claro. Es decir, ya son familias que van, vamos, en una custodia totalmente diferente. Es una unidad familiar que no se puede separar. Es decir, claro, llega un menor, no se puede separar de sus padres. Y un menor tampoco puede estar en un recinto con todos los adultos que puedan haber en un centro de personas.
José Antonio Rodríguez, responsable autonómico de emergencias de ayuda humanitaria a inmigrantes de Cruz Roja Canarias. Como siempre, muchas gracias por haber atendido la llamada de COPE. Muy buenas noches.
Nada, buenas noches.
Gracias,
muchas
hasta
gracias
pronto.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Y vamos a ver cómo está el patio. En nuestro repaso a la prensa, lo primero es empezar por las principales webs y lo hacemos. Álvaro García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Por cope.es.
Leemos que el gobierno se suma a Ximo Puig y defiende el impuesto especial para las rentas altas en Madrid. El ministro José Luis Escrivá se ha reunido con el presidente valenciano, quien propuso este impuesto a las rentas altas. Sin embargo, se trata, dice, de una idea que, según el responsable de Seguridad Social, tiene mucho recorrido y que hay que seguir explorando. En el Confidencial, Reino Unido deja a España fuera de la lista roja. No hay cuarentena, pero sí un tortuoso papeleo y PCR. El gobierno británico no ha podido pasarla a la lista roja, que obliga a hacer cuarentena en hoteles a la vuelta, porque no habría hoteles para todos. Se queda así en la lista Ámbar España. En Voz Populi, información en clave catalana. El govern catalán coloca el ex-escolta Carles Puigdemont en un puesto clave de derechos sociales. El departamento ficha como personal eventual a David Goicoechea, ex-cabo de los Mossos d'Esquadra, para encargarse de los proyectos estratégicos. Es un nombramiento que ya figura en el boletín oficial de la Generalitat de Cataluña. Y News Diario, España encadena 3 días de bajada en hospitalizados por COVID y la incidencia cae a 614. Sin embargo, País Vasco no ha actualizado sus datos por un problema técnico. Y además, destacan que España rebasa los 28 millones de vacunados con pauta completa. Recuerda News Diario que estamos a 5 millones de vacunados con pauta completa de llegar al 70% de inmunizados.
Y vamos a repasar también la prensa en papel, a ver qué nos ha llegado por ahí. Te veo el ABC, La Razón, por aquí nos está llegando también La Vanguardia. Bueno, tu héroe
es... Sí, sí, es denominador común, ¿eh? También en las políticas, en las portadas digitales también, el adiós de Leo Messi al Barça. En las de papel, en ABC y La Razón, también destacan la salida de Messi del club azulgrana.
Bueno, vamos a empezar por el ABC, luego repasamos el resto.
Eso es, en el ABC vemos en portada una foto en grande de escalada de España en Tokio, en alusión al equipo olímpico que vive su mejor día con los oros de Sandra Sánchez y Alberto Ginés y la clasificación para la final del waterpolo femenino. En la 2 de ABC vemos una imagen de Grecia y Turquía ante los peores incendios en décadas. Los dos países se enfrentan a una grave crisis ambiental. Las llamas amenazan Atenas y las ruinas de Olimpia. También destacan que Escrivá apoya el impuesto a las rentas altas en Madrid que pide Ximo Puig, acusa al gobierno de Ayuso, esto Ximo Puig, de tener poco interés en las políticas sociales y de usar el ingreso mínimo para ahorrar. En La Razón, crisis entre los separatistas por las cesiones a Sánchez. Esquerra y Junts per Cat quieren apropiarse de los traspasos conseguidos tras la comisión bilateral. Aragonés acusa a Puigneró de filtrar la ampliación del aeropuerto del Prat, criticada por Comunes y la CUP. Además, nos ha llegado también, gracias a ti, Mamen, La Vanguardia, foto en
gracias
portada...
Gracias al correo electrónico.
Foto en portada para Lionel Messi, saludando a esa grada que no va a poder despedirse del argentino Messi. Triste adiós a una era prodigiosa. El Barça alega causas económicas y estructurales para no renovar al crack. Lo cierto es que acusa a la Liga. También leemos que las farmacias se erigen en detectoras de COVID gracias gracias a los antígenos. Los farmacéuticos han hecho 30.000 tests. En solo 15 días han reportado centenares de positivos al Departamento de Salud.
Pues así viene la prensa mañana, por lo menos la que nos ha llegado. Gracias, Álvaro.
A ti.
Y vamos a aprovechar también para darnos un último paseo por las redes sociales, porque allí estáis hablando de esas declaraciones del ministro de Inclusión, de José Luis Escrivá, en las que ha dicho que vería con buenos ojos un impuesto a las rentas altas en la Comunidad de Madrid, tal y como sugiere, como reclama el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Hola, Lucía, buenas noches de nuevo.
Hola, mamen, ¿qué tal? Pues mira, nos dice Laura, no puedo entender qué pretenden en este desgobierno con el efecto capitalidad cuando Madrid ya es la comunidad que más aporta con diferencia. José Luis también nos comenta, esta gente ha perdido toda la vergüenza. Impuestos especiales, habría que ponerle a Cataluña y País Vasco para que devuelvan algo de lo que vienen expoliando al resto de España desde hace tiempo. Y Jaime nos dice, esto es el suicidio del PSOE. Este tipo de impuestos no se atreven a proponerlos para el PSC ni tampoco para el Partido Socialista en Euskadi. Luego se sorprenderán por los triunfos del PP en Madrid. Y Ángela también nos dice, a ver si el gobierno deja de entorpecer la economía madrileña y Ximo Puig se dedica a gestionar Valencia y a dejarnos en paz.
Pues precisamente vamos a comentar, vamos a seguir hablando de Madrid, porque nos vamos a quedar con una exposición.
Pues mira, la Comunidad de Madrid presenta Yo me bajo en la próxima 150 años del primer tranvía en Madrid. El tranvía madrileño celebra sus 150 años con una exposición que hace un recorrido por su historia. Se podrá visitar en la sala de exposiciones de la Biblioteca Regional hasta el próximo 26 de septiembre.
Y, por último, unas protestas.
Sigue creciendo la indignación en la India tras la muerte de la niña que presuntamente ha sido asesinada y violada por varios hombres. La niña fue a buscar agua a un crematorio cercano a su casa cuando se encontró a estos individuos. La policía cree que después de violarla la asesinaron y cremaron su cuerpo. Han detenido a cuatro hombres, pero por ahora no se han presentado cargos.
Madre mía, qué barbaridad. Gracias, Lucía.
Hasta mañana,
mamen. Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
La española con el cinturón rojo.
¡Oro, Manolo! ¡Oro para Sandra Sánchez! ¡Que es la mejor karateca del mundo! Y todo el mundo le decía, Sandra, lo tuyo no es el karate. Y con 39 es la mejor karateca de la historia.
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Tu hermano Paquito te está escuchando con todos tus sobrinos y sobrinas. ¡Paquito! La tita Sandra mola un montón, te cantan tus sobrinos.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Uy, es que no me lo creo todavía, es que no me lo creo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
90.670-90670.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54054.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello un día más, aquí tengo a Jon Uriarte. Hola, Jon. Yo, ay, que se me traba la lengua, Jon. Buenas noches.
Me has llamado Jon. Vale.
Te he llamado Jon.
Perfecto, como los chinos. Jon. O japonés, no sé qué me has llamado.
Es que como estamos hablando tanto, claro, de Japón y de Tokio, ya se me pega.
Se te pega, se normal, pega. Normal. Pues nada, Jan. Hoy arranco con los niños de oro de los Juegos. Fíjate, escuchaba la promoción hace un ratito y todavía emociona, ¿eh? Por sí. Un lado, Alberto Ginés, el escalador del planeta, este crack de 18 años. Y por otro, los sobrinos de la oro en karate, Sandra Sánchez.
unos niños, sus sobrinos, animan a su tía.
Buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna.
Hola, soy Ale, soy el sobrino de Sandra.
Hola, soy Laura, soy la sobrina de la tita Sandra.
Hola, soy Dani, soy el sobrino de la tita Sandra.
Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos.
¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval! ¡Sí, chaval!
El equipo A.
Ahí está.
Ahí la tita Sandra.
Ahí está la tita Sandra. Qué más. Genial, los pequeñajos, pero joder, Alberto Ginés, estaba viendo yo las cosas que hacía esta mañana mientras escuchaba a los compañeros y lo veía también por la tele. Y impresionante.
Hay una foto que ha estado prácticamente durante todo el día en los digitales, que es una toma desde arriba, la cara que tiene subiendo y llegando casi al final. Madre mía, es que impresiona, ¿eh? Como, no sé,
un crack. ¿Qué decía, en los siguientes triunfaré, en los siguientes. Ya ha triunfado aquí. Bueno, y de los grandes titulares y los premios a la excelencia, paso a la gente excelente que merecería premio y titulares. Como los componentes del apoyo vecinal de barrios, como el de Las Delicias en Zaragoza. Estoy escuchándote hablar con Miguel, que era uno de ellos, y te contaba que ha sido un año muy complicado en el que han ayudado a muchas familias, ojo, para comer en el día a día.
Pues ahora te diría que más o menos unas 10 familias por semana hemos estado atendiendo últimamente. Hubo momentos cuando, claro, la situación laboral está peor por la pandemia, pues que hemos podido tener 20 familias fácilmente, pues eso, a razón de 4 personas o 3 de media, pues calcula, ¿no? Pues más de 50 personas cada semana.
Tremendo, ¿eh?
Sí. Además, muy bien organizado. Sí, me ha llamado la atención porque uno de los proyectos que quieren poner en marcha a partir de septiembre es un banco de tiempo.
Sí.
Es curiosísimo. ¿Sí? La gente, bueno, pues intercambia su tiempo por buenas acciones.
¿Está? Es que el tiempo es oro, y es verdad. O sea, hay veces que no tienes tiempo para hacer cosas y me pareció una idea muy inteligente. Bueno, quiero ahora quedarme con una de las emprendedoras de hoy porque ha mencionado la palabra logopeda.
Sí.
Y no somos aún conscientes de la importancia de esta especialidad, no solo para la radio, para lo que sea, no, para el día a día, cómo ayuda a todos y para todo. Y ojo, no solo para lo obvio.
Pues creo, o quiero creer, ¿vale?, que actualmente se conocen muchos más campos de actuación y no como antes, que se nos conocía simplemente por los de la R o los que rehabilitan un poco el habla en los niños que hablan mal.
Hay mucha gente que no habla en público porque tiene miedo a hacer el ridículo.
Sí.
Cosa que pasa, por ejemplo, con el bailar, ¿no? Pero te enseñan a bailar, pues porque no te van a enseñar a hablar.
Claro.
Exactamente igual.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar ahora de la construcción, uno de los sectores que intentan resurgir pero que carecen de trabajadores especializados y de materia prima. Y esto segundo, ojo, que va para largo.
Y esto viene primero por el bloqueo que se produjo en el transporte en un momento dado con la época del COVID. Y segundo, claro, esto es un pistoletazo de salida. Cuando empieza, se reactiva otra vez la economía, las economías más fuertes, Estados Unidos y China, son los que más absorben las materias primas, las primeras empiezan a salir.
Eran palabras de Pedro Fernández que te decía que es que no llegan.
Claro, están las dos potencias mundiales quedándose prácticamente con todo el mercado.
Y ojo, se están cerrando muchos lugares en Asia por culpa de la COVID o por culpa de la crisis, o se lo quedan ellos. Mandamos allí que hagan todo y luego pasa lo que pasa. Bueno, y no me quiero olvidar de la entrevista de los o a los rescatadores de montaña, porque al final da igual de lo que hablemos, mami. Sea digestión antes de bañarse o perderse en la montaña, las madres llevan la razón.
Cuando yo era pequeña, mi madre me decía, si te pierdes, no te muevas del sitio en el que te has perdido. Quédate aquí quieta y seguro que alguien te ayuda.
Bueno,
pero claro, pues, si eso ocurre haciendo senderismo, montañismo, ¿qué recursos tengo?
Bueno, pues mira, fíjate, como casi siempre, las madres siguen teniendo razón, ¿no?
En principio, sí. Te veía llegar y decía, ¡ay, ay, 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 pobrecito, qué te ha pasado! Pero oye, de repente empezaba a transformarse y en plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¡Si es que estás tonto y te lo tengo dicho que no tienes cabeza!
¿Algo que decir al respecto?
Nada, siempre tenemos razón, ya lo sabes.
Y punto.
Y punto. Porque lo digo yo.
Se acabó. Bueno, pues esto a ti, a mí nos interesa, a Goyo Jiménez también, pero igual a gente como nuestro compañero Álvaro García, no tanto, porque el hombre ha sido escuchar a nuestro compañero Ganga en La Linterna que Messi no sigue en el Barça y este chaval no remonta.
Yo creo que ya se puede confirmar, Víctor Navarro está en las oficinas del Camp Nou.
No sigue Leo Messi, lo acaba de comunicar el Fútbol Club Barcelona. Dicen que había clara intención de seguir por parte de las dos partes.
¿Has conseguido asumir ya la noticia?
No.
¿Todavía no
todavía
lo has digerido?
No. Bueno, es que creo que igual es un sueño, nos vamos a despertar todos.
Cuando te pares a pensarlo...
Una pesadilla, mejor dicho, sí.
Sí.
Para algunos era un sueño, ¿eh?
Sí.
Cuidado, cuidado, cuidado. Yo tengo una cosa, más allá de los aficionados del Barça, que obviamente estarán la mayoría, no todos, porque algunos no tanto, como decía Álvaro, pero la mayoría dolidos, pero es que los de que no somos del Barça también estamos impresionados.
También, claro, claro.
Impresionados. Bueno, ahora lo van a explicar en el partidazo Álvaro y compañía. Mientras llegan, quiero decirte que hace hoy exactamente 55 años se publicaba el disco Revolver de los Beatles.
Pues con los Beatles de fondo, saludamos a Albert Díez. Hola Albert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches, buenas noches a todos. Oye, lo de John es espectacular, ¿eh? Yo he puesto la radio, bueno, nunca la quito, obviamente la COPE, a las 12:30 le he escuchado hablar de los hispanos de balonmano.
Sí, sí, señor, sí, señor.
Sensacional, con sí, Dusevallev.
Se han quedado ahí, se han quedado, qué pena. Ah, qué
sí,
pena.
Pero tenemos un bronce, ¿eh? ¿Sí? Tenemos un bronce el sábado que lo vamos a ganar ante Egipto, ya verás.
Seguro que sí.
Bueno, que... Albert, tú dirás, porque, bueno, no sé si decirte tú dirás, porque tienes tantas cosas que contar.
Sí, pero yo creo que casi tú me puedes decir de qué voy a hablar hoy.
Bueno, Messi.
Efectivamente, la noticia en mayúsculas. Vamos. En el mundo del deporte, el adiós de Leo Messi. Bueno, ha sido un anuncio sorpresa, lo vienes explicando, ya te he escuchado. Vamos a dar detalles, pero sobre todo tenemos un tiempo de opinión espectacular para analizar la salida de Messi y, claro, los Juegos Olímpicos, ¿eh? Que tenemos 2 medallas más, 12, van a ser 14 el sábado con la de fútbol y la de waterpolo femenino. Y vamos a escuchar también en este partidazo, antes de la 1:00 a.m, a los últimos 2 medallistas españoles.
Pues lo escuchamos en nada, en 4 minutos escasos.
Os esperamos.
Buen
un abrazo.
Programa, Albert.
Gracias.
Buenas noches. Y John, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, adiós. Adam McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from